Muchas gracias de verdad por la espera. Vamos a proceder. En primera instancia, la consejera presidenta va a leer un pronunciamiento que tiene que compartir con todos ustedes. Adelante, consejera presidenta.
Gracias, Sergio. Pues muy buenas tardes. Gracias por esperar. La agenda se fue complicando. Estamos desde las 7 de la mañana. Tuvimos mesa privada hoy los consejeros y consejeras para ver el tema de la implementación de la reforma en materia salarial que tiene que ver con este instituto. Estuvimos viendo ese tema, terminamos y estuvimos atendiendo otras reuniones que se complicaron, pero bueno, aquí estamos. El motivo de esta convocatoria es emitir un pronunciamiento respecto a la iniciativa presentada el pasado 22 de mayo de 2026 por la Presidenta de la República. Como se ha venido hablando públicamente, esta iniciativa, que será objeto de discusión en el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión, propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, específicamente en materia de integridad de las candidaturas. Como autoridad rectora del sistema electoral mexicano, es nuestro deber informar a la ciudadanía con absoluta objetividad sobre los alcances de esta propuesta legislativa, exponer diversos elementos frente a su eventual discusión y los retos operativos e institucionales que implica para nuestra democracia. De una primera revisión técnica del documento enviado a la Cámara de Diputados y Diputadas, identificamos que el objetivo principal de la iniciativa es crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. El proyecto legislativo plantea que esta comisión funcione como un órgano permanente dentro del INE, el cual estaría integrado por 5 consejeros o consejeras electorales con una presidencia rotativa anual. En términos prácticos y de acuerdo con el texto propuesto, esta comisión operaría estrictamente como un mecanismo de coordinación institucional. Su función sería servir como un canal de comunicación directo, formal y confidencial entre los partidos políticos y las instancias competentes del Estado mexicano en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera. De manera enunciativa, instituciones como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El procedimiento propuesto al Poder Legislativo funcionaría de la siguiente manera. La comisión recibiría de los partidos políticos o, en su caso, de las personas que aspiren a una candidatura independiente, las listas de los perfiles que pretenden postular a un cargo de elección popular. Posteriormente, este instituto remitiría esta información a las instancias de seguridad e inteligencia para que estas últimas realicen un análisis de riesgo. Una vez concluido el análisis, las autoridades competentes informarían a la Comisión del INE si existe o no un riesgo razonable. Finalmente, el Instituto notificaría este resultado a los partidos políticos bajo el más estricto principio de confidencialidad. Es imperativo dejar absoluta claridad sobre un punto central de la iniciativa. Este mecanismo no sustituye, no transfiere y no disminuye la responsabilidad de los partidos políticos en la selección de sus candidaturas. La iniciativa establece que someter los perfiles a esta evaluación será un proceso estrictamente voluntario. Quedará en las manos de los institutos políticos la decisión de enviar la totalidad o solo una parte de sus listas de aspirantes a esta revisión o ninguna. Frente a esta propuesta, el Instituto Nacional Electoral observa con profundo respeto y absoluto respeto el debate democrático que apenas inicia su ruta en el Congreso de la Unión. Corresponde de manera exclusiva al Poder Legislativo el análisis, la discusión y la definición del diseño institucional de nuestro sistema electoral, así como las atribuciones y los alcances definitivos de cualquier nueva figura que se busque incorporar a la ley electoral. El INE mantendrá, como siempre lo ha hecho, una plena disposición institucional para colaborar con las y los legisladores. Estaremos atentos al desarrollo del debate parlamentario y brindaremos toda la información técnica, operativa y de experiencia institucional que se requiere para enriquecer y dotar de viabilidad la discusión legislativa. En caso de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma, el Instituto asumirá el mandato con responsabilidad. Sin embargo, desde esa misma responsabilidad debemos señalar que sí existe un área de oportunidad si las facultades institucionales no quedan perfectamente delimitadas. El INE no puede ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes. Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas. Por ello es fundamental que el texto normativo mantenga la separación de funciones. El Instituto Nacional Electoral es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial. La responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde de manera exclusiva a las autoridades de Procuración de Justicia, Inteligencia y Seguridad Pública. Son estas instancias y solo ellas las que cuentan con las facultades legales y las metodologías para determinar la existencia de un riesgo razonable. Finalmente, también debo reconocer que el combate a cualquier intento de infiltración de intereses ajenos a la legalidad en los procesos democráticos no es tarea de una sola institución. Es una responsabilidad compartida de todas las autoridades que integramos el Estado mexicano. El Instituto Nacional Electoral vela y seguirá velando por elecciones libres, auténticas y apegadas a la ley. Estamos listos para cumplir con nuestra labor de coordinación institucional y para preservar nuestro sistema democrático. Pero al mismo tiempo seguiremos exigiendo que cada autoridad competente del Estado mexicano, así como los propios actores políticos, asuman con rigor y sin excepciones la parte que le corresponde en el ejercicio de sus facultades. Las instituciones electorales deben mantenerse siempre como garantes de la imparcialidad y confianza ciudadana y nunca como actores políticos dentro de la competencia democrática. Hablo estrictamente de la iniciativa para la generación de esta comisión para revisar la integridad de las candidaturas, pero hay otra que también impactará en el esquema de posibles causales de nulidad, que es la existencia de dinero de carácter extranjero en los procesos electorales. Esa, por otro lado, nos obligará, en caso de ser aprobada, a generar lineamientos, procedimientos, mecanismos, directrices que nos lleven a establecer con claridad qué pasa con la intervención del dinero extranjero en nuestros procesos electorales. Finalmente, les debo de reconocer, antes de darles las gracias por la espera, debo reconocer que siempre es de aplaudir los intentos por acabar con esta amenaza de que el crimen organizado participe, capture, coopte, intervenga en los procesos electorales en nuestro país. Sin embargo, hay que tener mucha claridad de los alcances, la existencia y la responsabilidad que debe asumir esta comisión integrada por 5 consejeros. Muchas gracias.
Presidenta, hay 2 preguntas de los medios. En primer término, Erika Hernández, de Reforma.
Gracias, presidenta. Usted afirmaba que se tiene que ser muy claro en la legislación que se apruebe. ¿A qué se refiere con que se tiene que ser claro? ¿Qué atribuciones le dejé al INE, pero pareciera por su discurso que, aunque dice que la respeta, no está de acuerdo por esta tarea de seguridad que les dejan? Lo otro es, en el texto dice candidatos federales y locales. ¿Estamos hablando de 100,000 candidatos? Porque dice quienes aspiren a candidaturas. Entonces, ¿usted siente que esto es improcesable? O sea, son demasiados candidatos para que el INE tenga que hacer esta labor, y preguntarle, ¿el INE tiene el personal necesario o tendría que contratar a miles de personas que les ayuden a tramitar en estas dos tareas que les van a dejar? Y otra cosa es que consejeros han dicho que se les está transfiriendo una responsabilidad que no tienen en materia de seguridad. ¿Esto no afecta también a quienes van a estar en campo, que se les liguen con temas de seguridad y pone pues en riesgo la integridad de los capacitadores electorales? Gracias.
Gracias, Erika. Cuando decimos que debe de ser la legislación muy clara y la posibilidad que tiene el Instituto de enfrentar esta tarea de más de 140,000 expedientes y la esta posibilidad de que se ligue a nuestro operativo de campo con la bajada o no de una candidatura, ahí es donde decimos que debemos de ser muy claros. El INE no puede quedar en medio de una disputa política. El INE es una instancia, un organismo autónomo de carácter administrativo, y a eso debe de seguir apegándose. Nosotros no tenemos ni la metodología, ni los mecanismos, ni las directrices establecidas por las instancias de seguridad también de investigación y de inteligencia para determinar el posible riesgo o no riesgo en la participación con el crimen organizado de cualquier nombre que se nos entregara. Varias cosas que deben de quedar claras. El INE no es el responsable de bajar candidaturas. El INE no es el responsable de definir los riesgos. El INE recibirá los expedientes que de manera voluntaria los partidos políticos o candidaturas independientes nos vengan a entregar, y que haremos a partir de esta comisión enviarla a las instancias correspondientes que marca la propia iniciativa, para que inicien con sus metodologías, con su estructura, con sus definiciones de procesos, que inicien para el posible encuentro de un riesgo o no riesgo. Después, nosotros como instituto, en eso van apenas nuestras incipientes deliberaciones, tendremos que encontrar una instancia que concentre la información de estos cuatro, a su vez, organismos que también nos estarán proporcionando esa información. No nos van a proporcionar información para que nosotros determinemos el riesgo. Desde sus instancias encontrarán o no encontrarán el riesgo. A eso me refiero con la claridad de que debe de manejarse en el legislativo al momento de esto de que se apruebe o si sí se aprueba. Lo que pasa, Erika, es que hasta donde nosotros vamos en el entendimiento y análisis es que el instituto recibe voluntariamente de los partidos la entrega de los expedientes y transmite a estas instancias para que ellas, con sus mecanismos, su trabajo y su estructura, en el análisis que hagan, te regresen esta información y te pongan se considera riesgo o no se considera riesgo, con los elementos de seguridad o investigación con lo que cuentan en su especialidad. Pero como son cuatro instancias a las que estaremos enviando, si en caso de aprobarse esta iniciativa, estas preguntas, esta información para su análisis, pues deberá de haber en ese caminito hacia acá alguien que concentre y ya tengamos el dictamen. ¿Qué es lo que le entregaríamos de regreso al partido político? El partido político te entrega voluntariamente su listado de candidaturas de los federales y de los locales, más de 140,000 expedientes, tú los envías, te los regresan, se genera el dictamen, en el medio tendremos que encontrar, y esa es la seguramente la actitud que habremos de tomar aquí en el instituto, para, una vez recibida la concentración de esta información, regresársela al partido político. A esa claridad me refiero en lo que les acabo de compartir. Materialmente estamos posibilitados para hacerlo en el entendido de que serán más de 140 mil expedientes entre lo federal y lo local. Creo que habría que definir tiempos, Erika, y que esa es otra de las tareas que, sin que venga en la iniciativa en este momento, el Instituto tendrá que asumir alguna definición de lineamiento para que esto pueda ocurrir y que el tiempo materialmente alcance a ambas partes que estaremos colaborando, si así se decide, en este procedimiento. De entrada, lo que nos toca a nosotros es decir, el INE debe mantenerse fuera de toda posibilidad de definir o no definir riesgos y, por lo tanto, mantener o no mantener una candidatura en los partidos políticos. El INE debe seguir manteniendo la confianza y la credibilidad y el respeto de las fuerzas políticas y de la ciudadanía, como hasta este momento se ha venido manejando. Que si es posible que se ligue a la estructura, no si nosotros logramos colocar perfectamente cuál es el papel que va a desempeñar el instituto. Y hasta donde personalmente llego, diremos que es como el tema de las prerrogativas, Erika. Nos los entrega la Secretaría de Hacienda, cae en el Instituto Nacional Electoral y automáticamente pasa al partido político. No hay absolutamente ni una actividad. Entendemos hasta este momento, en las pláticas iniciales que les comparto, que el INE solamente es el que tramita la entrega de estos expedientes a estas instancias, recibe la respuesta y se la comparte a los partidos políticos. Y hay que dejar clarísimo, es responsabilidad total y absoluta de los partidos políticos entregar en principio las listas y, en segundo, hacer caso o atender la definición de riesgo por parte de estas instancias. La vez pasada que estuvimos aquí reunidas les decía que le pediría a los partidos políticos justo que sean demócratas, que se apeguen a la legalidad y que sean estrictamente responsables de generar las candidaturas con la mayor transparencia y claridad. Y hoy, por hoy, con estos elementos, si es que así se aprobara. Esperemos que no los liguen. Si el instituto logra quedar fuera de esta, bajar o dar o quitar candidaturas por tema de riesgo, pues creo que la estructura caminará tranquilamente.
Finalmente, Otilia Carvajal, de La Silla Rota.
Gracias. Buenas tardes, consejera. Sobre esta otra iniciativa que mencionaba, la del sistema de medios de impugnación, les mandata tanto al INE como a los SOPLES emitir lineamientos para temas de investigación y sustanciación relacionados a esto. ¿No se estarían metiendo en una facultad del Tribunal Electoral al ser un tema de nulidad? Y si en estas primeras pláticas lo han hablado, ¿o qué temas les preocupan acerca de esto?
Sí, justamente ese es el punto que con mucha mesura se tiene que revisar, Otilia, porque pues aquí la declaratoria de la nulidad corresponde efectivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sin embargo entiendo que nos mandata al Instituto encontrar las causas y las documentos probatorios o los hechos que prueben esta posibilidad para que pueda estar en esta cadena de jurídica que llegue a declararse la nulidad. Hoy por hoy es una causa de aprobarse que se incluiría a las diferentes causales de nulidad y es todo un tema que se tiene que revisar en principio al interior del instituto y después con los institutos electorales locales y sin duda alguna con los tribunales locales, las salas regionales y la sala superior. Es indiscutible lo que tú marcas. Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias.
Buenas tardes a todos.
Y nuevamente gracias por la espera. Gracias, presidenta.